Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hace 5 años yo salí a hablarle al pueblo y dije, reconozco la derrota. Hoy, 5 años después, el pueblo ha elegido a sus nuevos diputados y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral.
Por más que se empeñe Maduro, el resultado de las elecciones parlamentarias en Venezuela no han sido una victoria para el chavismo. Se ha producido la única derrota que se podía producir, la derrota de la abstención. En Venezuela se votó ayer sin libertad alguna. El chavismo controla el Consejo Nacional Electoral, que depende del Supremo, y el Supremo depende de Maduro. Las elecciones se han celebrado con los partidos de la oposición nacionalizados y con la amenaza de que el que no fuera a votar no iba a comer. Hubo promesas de dinero, bonos y bolsas de comida para quien votase. Y a pesar de esas promesas y a pesar de las presiones, oficialmente solo el 31% ha acudido a votar. La participación real puede ser menor, puede ser de un 20%. Pueden ser las elecciones, las de ayer, con más baja participación desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1998. El problema es que a estas alturas, a Maduro y al chavismo, le da todo igual. Ha conseguido su objetivo, acabar con la Asamblea Nacional dominada por la oposición en las elecciones de hace 5 años. Por eso, ahora cuenta más que nunca la presión internacional. Por eso es decisiva la presión que haga Europa y dentro de Europa, España. Borrell, el alto representante de la Unión Europea, que llegó a apostar por estas elecciones y se aplazaban, desde Bruselas ha dejado claro en las últimas horas cuál es la posición de Europa.
Ya hemos dicho desde el principio que estas elecciones no cumplían los requisitos democráticos. No hemos podido mandar una misión de observadores.
O sea, Europa no reconoce esas elecciones. González Laya, nuestra ministra de Asuntos Exteriores, que también estaba en Bruselas, ha guardado silencio sobre el fraude electoral de Venezuela. ¿Va a pronunciarse Sánchez con contundencia rechazando el fraude de Maduro? Debería. Pero ya sabemos que Sánchez está hipotecado en el asunto venezolano por Podemos. Por eso no recibió a Guaidó en Moncloa, por eso todavía no sabemos a qué vino Delcy Rodríguez. A estas horas todavía no se ha pronunciado Sánchez condenando el fraude electoral y no se ha pronunciado Podemos. Pero todos sabemos qué piensan los chicos de Pablo Iglesias y qué piensa el propio Pablo Iglesias. Iglesias y Zapatero en el asunto venezolano están en el mismo barco, como quedó claro cuando el expresidente firmó hace unas semanas con Iglesias en Bolivia la famosa Declaración de la Paz, que es una declaración del chavismo y del populismo de izquierdas de América Latina. Zapatero se ha convertido en el tonto útil del chavismo.
Espero una reflexión serena y sosegada de la Unión Europea.
Zapatero se ha ido a Venezuela a blanquear al tirano y pide a la Unión Europea lo que acabamos de escuchar, que blanquee también al tirano. Si Sánchez, por exigencia de Iglesias, no es nítido en la crítica de lo que sucedió ayer en Venezuela, mostrará su falta de compromiso con la democracia en un pueblo muy cercano, como es el pueblo venezolano, un pueblo muy cercano al pueblo español. La postura del gobierno de España, la presión del gobierno de España, es decisiva para que Venezuela no se definitivamente instale en un régimen como el cubano. Hace unas horas Sánchez ha dejado a Iglesias fuera del viaje a Marruecos. Ahora tiene que dejar a Iglesias fuera del asunto venezolano. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que a la vista de los buenos resultados, de los buenos datos de los últimos días sobre el coronavirus en Murcia, con la rebaja de casos activos a niveles del verano y con la reducción de ingresos hospitalarios, el Gobierno de la región ha decidido desconfinar a partir del miércoles 43 de los 45 municipios que estaban cerrados. COPE Murcia, Pedro González.
Solo los Alcázares y Torre Pacheco permanecerán cerrados. Eso sí, el cierre perimetral de la comunidad permanecerá hasta después de Navidad y solo los familiares podrán entrar a la región en esas fechas procedentes de otros lugares. En cuanto a los bares, abrirán entre el 30 y el 75% el miércoles de su aforo en el interior. La mayoría de ellos, entre ellos Murcia y Lorca, lo harán al 50%. Lo decía Jaime Pérez, portavoz del Comité de Seguimiento de la COVID.
Para los 22 municipios mencionados con nivel de alerta de nivel de transmisión medio-alto, se permite reabrir el interior de bares y restaurantes con un aforo del 50%, manteniendo el 100% en terrazas.
Y todo ello debido a que la incidencia de casos ha bajado en la región a niveles del mes de julio.
Y te cuento que en China han vuelto a encontrar restos del coronavirus en el envasado de productos congelados importados, en este caso de Brasil y de Uruguay. Manuel Ángel Gómez.
China ha detectado en los últimos meses trazas de coronavirus en paquetes de productos congelados procedentes en algunos casos de países de América Latina y en otros de Asia. Esta vez son embalajes de cerdo congelado de Brasil y de ternera de Uruguay, según han informado las autoridades de sanidad de la ciudad de Wuhan. Han tomado medidas para que no se venda la carne afectada. En noviembre se detectaron en China al menos 25 cargamentos de pescado congelado de Ecuador, India e Indonesia y de otros productos con origen en Alemania, Rusia o Países Bajos que dieron positivo.
Y te cuento que unos 180.000 vecinos de 15 municipios sevillanos están sin agua potable después de que se detectaran altos niveles de benceno, un hidrocarburo líquido, por lo que el agua está llegando en camiones cisterna. COPE Andalucía, Dani Trigo.
Entre los municipios afectados hay ciudades como Écija, de casi 40.000 habitantes, o Marchena, de casi 20.000. En total, unos 180.000 vecinos afectados, en su caso o en su negocio, por la prohibición de consumir agua corriente. Si se permite su uso para la higiene. Rafael de la Fe es el alcalde de El Rubio y ha contado en COPE que está siendo casi tan laborioso organizar el suministro como tranquilizar a los vecinos.
Primero un llamamiento a la calma, porque son muchos los vecinos que están muy nerviosos. Hemos ubicado en el recinto ferial un camión cisterna para abastecer de agua a todos aquellos vecinos que lo necesiten.
Se da la circunstancia de que al conocerse la noticia se agotó en cuestión de horas toda el agua embotellada. Se da también la circunstancia de que todos los municipios andaluces están cerrados perimetralmente, con lo cual no se puede ir a comprar agua a otro municipio. La solución, hacer cola a partir de las 10 de la mañana en los camiones cisterna.
Y en los deportes se acerca el duelo Messi-Cristiano Ronaldo. Luis Munilla.
El duelo que antes era costumbre, Pilar, pero que ahora es noticia. Messi y Cristiano se enfrentan 947 días después. Es mañana en el Barça-Juventus, jugándose la primera plaza de su grupo en la Liga de Campeones. Hoy Ronald Koeman ha reconocido estar enfadado con la imagen que dieron sus jugadores en Cádiz, pero considera injusto que los críticos se ceben con Messi.
Que a veces el culpable más fácil es Leo Messi, por su trayectoria, por ser mejor del mundo. Pero no creo que Leo ha hecho errores individualmente en defensa. Entonces yo creo que es fácil de buscar. Yo creo que es un tema de todo el equipo.
El Real Madrid se la juega el miércoles con el Borussia. Sergio Ramos está listo. Podría volver incluso Carvajal. Y Odegaard tiene molestias y pasa pruebas médicas mañana. En el Atlético de Madrid, que también se la juega el miércoles, en este caso en Salzburgo, está recuperado Carrasco. Y dos citas importantes hoy. Sorteo de la fase de clasificación del Mundial de Qatar. Es a las 6 de la tarde. Y en el Europeo Femenino de Balonmano, España-República Checa a las 6:15. Hay que empatar al menos para pasar a la siguiente fase.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo encapotado, amenazando lluvia, 10 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera ambiente soleado y algo más de frío, con nieve por encima de los 900 metros y alerta por viento en la sierra. En cuanto al tráfico, muy congestionada la M601 en Cercedilla hacia Navacerrada. Complicada también la situación por nieve en el puerto de Cotos en la M604 y prohibido el paso a camiones y cadenas obligatorias. La Comunidad de Madrid espera vacunar de coronavirus a 300.000 madrileños en el mes de enero y ya trabaja en cómo será la distribución de la vacuna en congeladores de empresas de logística. Y las distintas policías locales madrileñas han impuesto desde septiembre casi 20.000 denuncias, unas 275 al día, por incumplir las medidas para evitar contagios. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
All we did was smile. We laughed at our mistakes, eating cake to our heart's delight. But tonight,
Juan y Aurora viajarán con sus padres desde Madrid hasta un pequeño pueblo de Teruel, donde viven sus abuelos, a los que no ven desde el verano. Lo harán para pasar la Nochebuena. Este año solo serán 6 a la mesa, porque no habrá reunión con tíos y primos como en otras ocasiones, que llegaron a juntarse hasta 18. Aún así, sus padres quieren estar seguros y tienen intención de hacerse todos un test antes de viajar y reunirse con los abuelos. Bueno, de esto se está hablando mucho estos días en muchas familias españolas. Además de cumplir, por supuesto, con todas las recomendaciones, muchos se plantean hacerse un test por su cuenta para mayor seguridad. La cuestión es qué tipo de test. Acudir a un laboratorio privado a hacerse una PCR puede costar entre 100 y 180 euros. Pero bueno, ahora hablamos ya de otros muchos tests, ¿no? Estamos hablando últimamente y mucho de los tests de antígenos, incluso hasta de los tests de saliva. A esto hay que añadir que desde hoy están disponibles en las farmacias españolas los tests rápidos de anticuerpos de coronavirus. Se trata de un test de autodiagnóstico que me hago yo misma en casa, con un leve pinchazo en el dedo, y que solo me venderán, eso sí, con receta médica. ¿Qué información obtengo yo con este test? Claro, ¿o sabré hacérmelo bien yo sola en casa? ¿Sabré interpretar realmente el resultado? ¿Para qué sirve? Bueno, enseguida nos vamos a acercar a una farmacia de Madrid donde ya los venden para que nos despejen estas dudas, y si los están vendiendo, y han vendido muchos esta mañana. Pero a esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo no sé cómo te planteas tú las fiestas. Sé que huyendo de aglomeraciones, que eso ya nos lo has contado anteriormente en otros programas, pero a partir de ahí, ¿tú, por ejemplo, te plantearías hacerte algún tipo de test para mayor seguridad?
Yo la verdad es que las fiestas principalmente las voy a pasar confinado con mi núcleo conviviente, pero sí es posible, no sé si podré, que haga un pequeño viaje para una pequeña reunión familiar de 5 personas, ni siquiera llegaremos a 6, que no somos convivientes los 5, ¿no? Y en ese caso a mí me parece que sería útil tener estas pruebas disponibles, ¿no? Y que pudiéramos acceder todos. Plantean dos problemas, una su fiabilidad y otra el control de los positivos, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando no las tomemos como un artículo de fe y como algo que nos da patente de corso para ser imprudentes, pues creo que no está mal, creo que pueden ayudar, sobre todo, bueno, pues algún positivo pueden encontrar, ¿no? Y la persona que dé positivo, pues supongo que por su propia responsabilidad y por el aprecio que siente hacia sus seres queridos, ya se abstendrá de esas conductas de riesgo. E incluso, bueno, pues si no se comunican todos los positivos que se producen, serían en todo caso pues situaciones de contagio que no constarían a las autoridades. Simplemente con que se comunicara una tercera parte de los positivos que se produjeran ya mejoraría la situación respecto de no tener nada, ¿no?
Bueno, enseguida hablamos con un experto precisamente de esta cuestión, pero antes vamos a una farmacia. Mila Ríos Pérez es farmacéutica, propietaria de la farmacia Ríos Pérez de Madrid. Hola Mila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si quiero, por ejemplo, en tu farmacia, ¿hoy ya puedo comprar este test rápido?
Bueno, hoy no, porque es festivo y tal, pero a partir del miércoles ya sí.
Bueno, suponiendo que estuviera en la farmacia de guardia y abierta, sí podría, ¿no?
No, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles no llegan, de acuerdo.
Sí.
El miércoles, por lo tanto, estarán disponibles, pero tendría que comprarlo con receta, ¿no?
Efectivamente, el paciente tiene que acudir a la farmacia, pero con la receta y la prescripción médica.
¿Cuánto cuestan estos test?
25 euros, a los 25-50.
¿Qué información nos dan? Es decir, es un test de anticuerpos. ¿Qué información nos da este test?
A ver, este test lo que nos va a decir realmente es qué tipo de anticuerpos, en el caso de tenerlos, tenemos, ¿vale? Nos pueden aparecer unas IgM, que estaríamos como en el inicio, una o la IgG, que, bueno, nos indica si la hemos pasado, si no la hemos pasado o si conviven los dos tipos de anticuerpos, que en este caso estaríamos en la mitad de la fase.
En cualquier caso, si me saliera el IgM, por ejemplo, no sé, de un color, esto que es, que sale una rayita o un... Sí, eso significaría que soy positivo.
Eso lo que te indicaría es que efectivamente tienes el virus, hay anticuerpos del virus y eso aparece en torno a los 5 primeros días de tener el virus. Son a los 5 días, más o menos.
¿Es fácil de hacer? ¿Puedo hacerme yo en casa? ¿Me pincho y ya está?
Sí, es muy sencillo. De todas formas, cuando el paciente acuda a la farmacia, se le explicará detenidamente para que no haya ningún tipo de dudas. Es una punción capilar en el dedito, se echa la gotita de sangre en el pocillo, que indicaremos dónde es, y automáticamente se le echa pues una cierta cantidad de reactivo. Esperamos unos 15 minutos, 20, y el test nos dirá bueno, pues si tenemos algún tipo de anticuerpo o si no tenemos ningún tipo de anticuerpo.
Vale. O sea que yo con eso sabré si tengo o no anticuerpos, pero me dirá en qué momento tendría yo que acudir a hacerme, por ejemplo, al centro de salud. O sea, ¿qué me tendría que salir para decir, cuidado, que aquí ha pasado algo y tengo que acudir a mi centro de salud? Esto no lo puedo dejar así como si tal cosa.
Pues mira, en el momento que cada uno se haga la prueba y le salga positivo algún tipo de IgM o IgG, se deberá acudir al centro de salud para que lo confirmen, para que efectivamente se confirme que o está con el virus o tiene la enfermedad, pero siempre, siempre hay que confirmarlo en el centro de salud. Y aunque no salga positivo en el test, porque hemos dicho que tiene unos 5 días hasta que realmente puede aparecer en el test esos anticuerpos, si presenta síntomas, igualmente se debería acudir al centro de salud.
Sí, bueno, obviamente si se presenta síntomas ya estamos ante otra cuestión, que hay que tener ya muchísimo más cuidado. Bueno, pues así va a ser, y al menos donde no es festivo hoy, porque Madrid es festivo, pero en el caso de esta farmacia, que en Madrid es festivo, empezarán el miércoles y estarán, eso sí, a la venta. Bueno, veremos qué pasa. Mila Ríos Pérez, gracias por contarnos que es verdad que van a estar a la venta con receta médica. Bueno, el ministro de Sanidad, que ha presentado esta mañana la campaña de Navidad para protegernos del COVID, que por cierto se llama El Mejor Regalo es Cuidarnos, ha insistido en las medidas básicas de autoprotección. Lo de evitar aglomeraciones, la mascarilla, la ventilación, el lavado de manos constante, los grupos reducidos, la responsabilidad, por supuesto. Y con respecto a estos test de las farmacias, también ha insistido en que si sale positivo la confirmación debe ser en un centro de salud. También ha dicho que siempre es bueno que se hagan test, pero que ni son un pasaporte de seguridad absoluto y que no eximen de las demás medidas de protección. Y se ha referido a estos test de venta en farmacia, de los que ha dicho que sí, que están autorizados por la Unión Europea para su venta y que ahora están estudiando también desde Sanidad, bueno, de qué manera se puede protocolarizar todo esto para que los resultados vayan a parar al Sistema Nacional de Salud. Bueno, Estanislao Nistal es virólogo, es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay muchas familias que se están planteando hacerse test para poder reunirse a lo mejor con sus abuelos. Y tenemos un poco de lío. Y ahora llegan estos test rápidos a la farmacia. Nos ha dado una explicación la farmacéutica. ¿Es correcta esa explicación?
Bueno, hay solamente que precisar alguna cosa. El periodo presintomático, antes de que empecemos a tener algo de señal de que tenemos el virus en nuestro cuerpo, suele durar 5 días, pero el periodo en el que empiezan a aparecer los anticuerpos, en este caso lo que estaba comentando el IgM, tarda hasta de 7 hasta 20 días. O sea, en algunas personas tarda un tiempo muy, muy grande, entonces hay que tener un poco de cuidado en cómo interpretar esto y cómo nos tomamos estos tests a la hora luego de tomar decisiones de reunirnos con alguien, ¿vale? Lo que sí que son útiles, en el caso de que, por ejemplo, tengamos una duda de que estamos teniendo síntomas y queramos ver si esos síntomas vienen acompañados de anticuerpos, pues mira, ya no tenemos que ir al centro de salud, podríamos hacérnoslos en casa y de esa manera estar seguros de que, bueno, pues estamos validando de que esos síntomas vienen acompañados de anticuerpos frente al virus. Y ahí, en ese caso, es cuando tenemos que dar noticia de que estamos teniendo este control positivo y hacernos una PCR confirmatoria. Hay que tener también mucho cuidado de que cuando interpretemos esto, hay que tener en cuenta de que hay muchas personas que ya han pasado la infección y que tienen anticuerpos. Entonces, si nos hacemos este test por primera vez y no consideramos la posibilidad de que tengamos anticuerpos previos de haber pasado antes la infección, pues podamos también hacer una interpretación errónea. Entonces, por eso siempre hay que consultar a un médico o a un especialista cuando nos dé este test positivo para interpretarlo.
Pero entonces, por tenerlo claro, porque a partir del miércoles, como yo digo, hay muchas familias que se están planteando la posibilidad de hacerse un test. Y lógicamente van a ir a buscar el que a lo mejor, bueno, en este caso tendrán que ir al médico primero porque tendrán que necesitar una receta para que en la farmacia le vendan este test. Si finalmente deciden hacerse este test y se lo hacen en casa, ¿cuándo van a poder reunirse con seguridad con su familia, profesor? Es decir, cuando en el test marque que o no marque nada.
Vamos a ver, si yo me hago el test hoy y doy negativo, no implica que no esté infectado. Depende de qué día me haya infectado, puedo no estar teniendo anticuerpos, tardar varias semanas en tener anticuerpos y estar todavía produciendo el virus. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estos test de anticuerpos en casa a la hora de tomar esa decisión. Son unos test que, desde mi punto de vista, son útiles en el sentido de que si vienen acompañados de síntomas y me hago este test y soy positivo, pues me autoaíslo, no hago nada. Pero usar este test como algo para decir me junto o no me junto con mi familia, mucho cuidado, ¿vale? Es lo único que querría transmitir. Si, por ejemplo, me hago este test, estoy unos días confinado y me lo vuelvo a repetir y doy en los dos momentos negativo, pues hombre, a lo mejor tengo una certeza de que es muy poco probable que esté infectado, ¿no? Pero ese periodo, por ejemplo, tendría que ser de unos 7 a 10 días, y bueno, y siempre con el pero de que, dependiendo de lo que haya estado haciendo antes y de que realmente no haya estado expuesto a una persona que pueda estar infectada, no voy a infectar a alguien. Entonces, eso, simplemente con cuidado y no sobreinterpretar estos test. Son mucho mejor las PCR y los test de antígeno a la hora de determinar si estoy siendo portador del virus y si puedo infectar a alguien. Los test de anticuerpos no me garantizan eso.
Queda claro. Lorenzo, no sé si querías preguntarle algo al profesor Nistal.
Sí, bueno, algo que ha mencionado de pasada, ¿no? Puede ser importante o interesante también para algunas personas, ¿no? Entiendo que estos test también pueden servir para que aquellos que han pasado la enfermedad de manera inadvertida, ya sea asintomática o con síntomas que en su momento no atribuyeron al COVID, puedan descubrir que la han pasado, aunque a lo mejor es necesario otro tipo de test más sofisticado para confirmarlo.
No, estarían, son unos test válidos para hacer esto. O sea, si hemos pasado la infección, debería tener inmunoglobulina G. Pero también, ojo, porque hay muchas personas que han pasado la infección y que tienen unos niveles de inmunoglobulina que han bajado y que ya no son detectables por este test, que son interpretables por este test, nuevamente lo repito, porque hay otros test que sí que lo pueden interpretar. Entonces, si lo encontramos y si tenemos IgG, por ejemplo, después de haber pasado la infección, estupendo, lo hemos pasado y tenemos anticuerpos, pero el que no los tengamos a pesar de haber pasado la infección no significa que no tengamos algo de protección frente al virus.
Y entonces, profesor, no sé si se puede decir así. Si tuviéramos que hacer un ranking de los test que ahora mismo son los que manejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque también hemos ido cambiando la concepción de algunos test, excepto la PCR, que siempre se ha considerado como la más fiable. Ustedes, los expertos, al menos así la han considerado siempre, y también desde Sanidad. Por ejemplo, con el de antígenos, pues hubo sus más y sus menos, hasta que ahora ya pues parece que toda la comunidad científica está muy a favor de que efectivamente están ayudando muchísimo, ¿verdad?, en el control de los contagios. Ahora están llegando, o se está hablando mucho de estos test de saliva, de los que todavía, por supuesto, Sanidad no ha querido pronunciarse al respecto. Si tuviéramos que hacer un ranking de seguridad, profesor, ¿se podría hacer y por cuál sería de mayor o menor seguridad esos test, en su opinión?
Si fuese, la seguridad del diagnóstico, para desde mi punto de vista, siempre la PCR, ¿no? Y en caso de duda de que una PCR me pueda haber dado un falso positivo, pues volvérmela a repetir el día siguiente. Y si ha sido un falso positivo, por la razón que sea, al día siguiente no va a dar negativo, ¿no? Evidentemente no hay a lo mejor personas que se puedan hacer dos PCRs un día después de otro, ¿no? Yeah. Pero bueno, ese sería lo ideal. También es muy interesante, no lo coloco al mismo nivel, pero casi el test de antígenos, el que sí. He comentado ahora, por la rapidez. El tema de la PCR, como todos sabemos, lleva varios días el procesamiento y ese periodo de cadencia puede ser un periodo en el que estemos produciendo el virus y que no estemos en contacto con otras personas, le estemos infectando, y cuando nos llegan los resultados de la PCR, a lo mejor ya no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, los test de antígeno, los que detectan las proteínas del virus, son mucho más rápidos, mucho más efectivos a la hora de bloquear en ese momento la cadena de transmisión, y serían lo ideal en el caso de que queramos en ese momento decidir si nos juntamos o no nos juntamos con una persona, el poder realizar este test en el momento o unas horas antes de juntarnos, y si tuviésemos la duda de la posibilidad de repetirlo, pues sería la mejor opción a la hora de decidir o no decidir si nos juntamos con alguien, pero siempre con la salvedad de que no son 100% efectivos. Que el diagnóstico hay que tenerlo también en mente, que no siempre que estemos infectados son detectados. Tienen un 80 y un 90%, dependiendo del test, pero no son 100% fiables. Que la gente también lo tenga esto en mente.
Bueno, y hay que tener en mente pues también lo que yo creo que sí que mencionaba esta mañana el ministro, ¿no? Que no son un pasaporte de seguridad absoluto, ningún test, y que no eximen en cualquier caso de que utilicemos el resto de medidas de protección que ya conocemos, ¿verdad? Y en las que se sigue insistiendo, ¿no? Yo creo que también este es el mensaje. Profesor Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pero Lorenzo, yo creo que si combinamos todo, ¿no?, y empezamos a tener un poco más claro que, bueno, las medidas de autoprotección tienen que estar siempre ahí, independientemente, ¿no?, y vamos conociendo un poco, pues, también los tests que podemos usar o no y cómo usarlos, sobre todo, pues también es bueno tener esa información, digo yo.
Claro, porque es una batería de recursos, ¿no? Según acabamos de escuchar, pues cada uno sirve para determinadas cosas y todos tienen sus limitaciones, pero no hay ninguno que no sirva para nada, no hay ninguno que no aporte una cierta utilidad. Yo quizá lo que echo de menos es que, primero de cara a esa campaña navideña que está aquí ya, pero de cara a lo que es la recta final de la pandemia, no haya por parte de las autoridades un mayor esfuerzo de comunicación de lo que es esta batería de recursos y para lo que sirve y para lo que no sirve cada uno de ellos, con esa advertencia final de que ninguno de ellos permite renunciar a las medidas de precaución, ¿no? Sería tan sencillo como elaborar una pequeña tabla, ¿no? Yo creo que a veces no se confía en la población, se dice, no, esto es muy complicado, esto tiene riesgos que ustedes no son capaces de entender. Bueno, no sé, explíquenoslo, y a lo mejor el grueso de la población sí que los entiende y sí que puede utilizar de manera más fructífera estos recursos que ya vamos teniendo, ¿no?
Bueno, intentaremos explicar todo lo que podamos. No sé si siempre lo conseguimos, pero al menos el intento lo hacemos. Lorenzo Silva, gracias. Mañana nos escuchamos de nuevo. Gracias.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Ya, sonido de Navidad, música navideña, los oyentes poniendo el Belén, el árbol, algunos hace 15 días que ya lo tienen puesto y me parece fenomenal. Y en algunas casas no falta ni un solo detalle. Así son los oyentes de la tarde, pero queremos saber realmente cómo pones el Belén, si se arma el Belén en tu casa a la hora de ponerlo también. No, yo quiero poner esto aquí, ¿no? Yo no. O todos juntos, o yo qué sé. Bueno, todos juntos ahora, los juntos, los que estáis en casa. Entiendo que no invitáis a nadie a poner el Belén. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Fernando, ¿cómo ponen el Belén?
¿Qué dicen?
Pues
Belén,
tenemos
árbol, ¿no?
Todo, luces y decoración navideña a tope. Sí. Además, hay muchos oyentes que están con las manos en la masa, dicen, por aquí estoy en ello ahora mismo, me faltan unas cositas y listo. Y es que yo creo que esta tarde creo que vamos a acompañar a muchos oyentes poniendo el Belén en casita.
Pues muy bien.
Hola, gente. Pues yo lo tengo preparado ahí encima de la mesa, he comprado uno nuevo porque después de 14 años se me ha roto el árbol y he comprado un árbol nuevo y adornos nuevos porque he pensado que romper un poco con todo, ya que este año ha sido un poco raro o diferente, y he decidido pues eso, hacer un cambio total. Y lo montaremos, supongo, esta tarde, entre esta tarde y mañana lo montaremos. O sea que, y luces he comprado para el balcón, no tenía. He hecho un cambio también de poner luces en el balcón. Muchísimos besos.
Pues sí, muy bien. Muchos oyentes con las manos en la masa y oyentes muy apañados que les gusta incluso innovar en esto de la decoración, mirad.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo he decidido este año hacer algo nuevo y he hecho el esqueleto de una estrella de Oriente en alambre, un alambre gordito, con su cola y demás. Le he hecho lo que son las puntas, todo, en las esquinitas y en los cortes las he soldado muy fácil. Y después he comprado luces LED, pero son solares, y la he colgado en mi ventana. Mide 2 metros y por la noche se encienden y se llevan toda la noche encendida. Y tienen un juego de sincronizado y demás. Está muy bonita. Vale, chao.
Fíjate.
luces LED que, solares que acumulan el sol del día y por la noche.
Qué buena idea, fíjate. Sí, lucen por la noche.
¿Sí?
Qué
bonito. Muchas luces hacia afuera, estamos viendo.
Sí, y además muchas antes de tiempo, porque es verdad que este año con los ánimos que tenemos hay gente que se ha adelantado al puente para poner la decoración navideña en casa, aunque la mayoría ya lo hemos hecho este fin de semana, este puente.
¿Tú lo has
hecho
ya, este puente?
Yo ayer sí. Ayer estuve decorando toda la casa y ya da gusto verla, oye
de verdad que sí. ¿Pero has innovado o no? ¿Te gusta innovar de un año para otro?
Porque pues no puedo innovar porque siempre me gusta comprar cosas nuevas en el mercadito este de la Plaza Mayor en Madrid, pero no se puede entrar de la gente que hay, entonces no, este año no vamos a ampliar.
Pero este año estará restringida la entrada, me imagino.
Por eso
¿no?
hay unas colas para entrar, porque hay la mitad de puestos que otros años.
Hay
y
que
hay
evitar
mucha...
acumulaciones.
Claro, exactamente.
No, hay que evitarlo. Pues nada, pues tan bonita que te ha quedado como todos los años y ya
pues
está.
Pues sí, con perfecta. Estas luces. Con estas,
pues podrías hacer una foto para nuestras redes sociales también.
Venga, vale.
Y animar a los oyentes, digo yo.
Yo, peor que la Melania Trump, ya te lo digo. Con el árbol.
Por favor, lo de la Casa Blanca es muy fuerte. No puede ser. Peor
superar mucho. Eso es difícil, sí.
Es imposible superarlo.
Siempre serán más discretas tus decoraciones y más artísticas,
sí,
seguro.
Hombre, sí. Y tú paseándote ahí entre tu decoración navideña, vamos, ya le gustaría a Melania.
Exactamente.
Exacto, ya le gustaría a Melania.
Yo con mis zapatillas de andar por casa y ella con zapatos de 700 euros, pero bueno, da lo mismo. Yo tan feliz, tan feliz.
De más arriba te caes.
Exactamente. Mayor es la caída.
¿Cómo es la decoración navideña de tu casa? Nos gustaría que nos la describieras, o a lo mejor estás montando hoy el Belén y quieres compartirlo con nosotros en directo, también con tus niños. Nos encantaría que nos lo contaras en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Aprovechar el solazo que tenemos solo para disfrutar no es lógico. Generar y consumir tu propia energía con placas solares no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate y hazte autoconsumidor. Gobierno de España. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
8 de la mañana, Jaén.
Comienza la cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch.
Aspiradora Unlimited para limpiar sin like cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de olvido.
Nunca. Para analizar la jornada nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, encantado de tenerte aquí, a ver qué nos cuentas, qué nos dices, qué, cómo valoras el asunto de la regularización fiscal del Rey, de la que se está, asunto del que se está hablando mucho desde hace algunas horas. Vamos a ver, Ábalos ha dicho hoy que, bueno, todos son iguales ante la ley. ¿Sabes si la información de la disposición del Rey emérito, el Rey Juan Carlos, a hacer una regularización fiscal con el dinero que recibió, no cuando todavía bueno, era digamos inmune, inviolable jurídicamente, sino después? ¿Sabes si esa información ha sido una filtración de la Fiscalía? ¿Ha habido interés e intención por parte del Gobierno haciendo esa filtración?
Pues no sabemos, y yo a ciencia cierta no sé si proviene de la Fiscalía, proviene del Gobierno, proviene de Hacienda, pero lo que sí que tiene pinta es que es una filtración en toda regla. No parece que haya sido una comunicación voluntaria por parte ni del Rey Juan Carlos, evidentemente, ni de la Casa Real, que anda mosqueada de aquella manera hace tiempo con este asunto y sabe que es muy delicado porque daña no solamente la imagen del Rey Juan Carlos, que fue el artífice de la transición española, reconocida en todo el mundo, sino que evidentemente también causa daños colaterales para el actual rey Felipe, ¿no? Digo que tiene pinta de ser una filtración porque de otro sitio no puede haber salido, y evidentemente aquí hay gente que, y instituciones sobre todo, que han tenido información privilegiada o que son las que se enteran de primera mano, ¿no? Sea la Fiscalía o sea el propio, ¿sí?, Ministerio de Hacienda, y no es casualidad que aparezca directamente en portada del diario El País, con lo cual parece una información muy dirigida, además filtrada en pleno día y celebraciones de la Constitución. Como si tuviera además alguna intención de dañar todavía más a esta institución de la monarquía e incluso de ensombrecer el aniversario de la Constitución y lo que el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, llama el régimen del 78, que cumple 42 años de historia en España y que han sido los 42 mejores años de nuestra historia.
O sea, hay una filtración, probablemente, una filtración no casual en el tiempo, y una filtración que hace daño a la monarquía. Está, como dicen algunos, el rey Felipe cogido por la pinza del gobierno Sánchez Iglesias y su propio padre, el rey emérito.
Bueno, la pinza de, digamos, si está entre la espada y la pared, que, sí, que sí. Creo que es lo que me plantea.
Felipe VI, te estoy diciendo, el rey reinante.
Sí. A ver, el rey Felipe VI, que desde luego lleva varios años de trayectoria prácticamente inmaculada, por mucho que los independentistas quieran atacarle por el discurso después del referéndum ilegal e inconstitucional del 1 de octubre, yo creo que el rey Felipe, evidentemente, aquí sí que está un poco, pues eso, entre la espada y la pared o de manos atadas, en el sentido de que, por un lado, tiene a un lado a su padre, evidentemente, el rey Juan Carlos, que ha hecho cosas que yo creo que no gusta a mucha gente. Sí. Aunque en un contexto determinado pues se puedan entender con una mirada, y en este contexto y en este momento actual, evidentemente, con otra mirada no se entiende en absoluto. Y sobre todo el uso de dinero, que es precisamente lo que estamos hablando estos días, una vez que dejó de ser rey, porque hasta que era rey y jefe de Estado, todas las acciones que tenía, bueno, pues digamos que no tenían repercusión legal ninguna, porque tenía inmunidad absoluta, para que la gente lo entienda perfectamente. Pero desde que dejó de ser jefe de Estado, sí, y ahí se supone que ha estado haciendo algunas cosas, aunque solo sea mover dinero, utilizar dinero de alguna forma, que eso sí que le podría comprometer, y que por eso la fiscalía lo está investigando e incluso puede tener que pagar alguna multa a Hacienda, y por eso la regularización. Desde el otro lado, tú mencionas el gobierno. Yo creo que el gobierno, cuando decimos que el Felipe VI, yo te admito de alguna manera que está entre la espada y la pared, es porque en la pared evidentemente tiene a su padre, pero la espada no es el rey Juan Carlos, la espada es el gobierno de España, y en concreto el ala de Podemos, el gobierno, que es el que está tratando de apretar y de comprometer la figura de no solamente del rey Felipe VI, sino de toda la monarquía. Y eso sí que es algo inédito, porque cuando el rey Juan Carlos ha hecho algunas cosas que a lo mejor no son del todo correctas, pues evidentemente sí. Es algo a lo que el actual jefe del Estado pues no puede defender, ni puede proteger, ni nada. Pero lo que no es normal es que el gobierno de España esté tratando de utilizar ese asunto para ponerle contra las cuerdas y ponerle un brete una vez tras otra, incluso comprometer su imagen y la de la institución, que es más grave.
Recordemos la abdicación del rey emérito, hablada, propiciada, acordada entre Rubalcaba y Rajoy en su momento. Una matización.
Igualito que ahora, ¿verdad?
Igualito, es lo mismo.
Igualito. Aquel momento se pusieron de acuerdo el presidente del gobierno y el líder de la oposición.
No, para resolver un problema. Bien resuelto.
Bueno, para resolver un problema, y no solamente resolver un problema, que era el cómo dar salida, digamos, al jefe del Estado, que además de las cosas que en su ámbito privado estaba haciendo, evidentemente, a nivel público, pues también estaba en un momento ya delicado por salud, etcétera, etcétera. Pero aquello se resuelve de forma magnífica, porque legalmente tampoco estaba claro, y hubo que incluso hacer algún decreto y reforma legal para poder ordenarlo, y ahí no solamente lo hizo muy bien el gobierno de Mariano Rajoy, sino que es que participó activamente y muy bien Alfredo Pérez Rubalcaba. Y
sí, sí, por eso te digo que igual, PSOE, por eso decimos,
pues,
que igualito.
Está permitiendo todo lo contrario.
Bueno, Pablo, déjame que haga una acotación. O sea, la regularización fiscal antes de que haya una denuncia o una investigación oficial de la Fiscalía es algo jurídicamente permitido. Quiero decir, el propio Monedero lo hizo en su momento, recordamos.
Exacto. Oye, sí. De hecho, es lo que te evita problemas. Si tú lo haces antes, te evitas.
Antes de que te lo notifiquen.
Eso es, efectivamente.
Oye, ¿es anécdota o tiene valor político lo de que ayer Sánchez no saludara a Casado en el aniversario de la Constitución?
Bueno, pues no es anécdota, es un fiel reflejo de cómo está la relación entre los dos partidos y sobre todo de lo que le importa al presidente del gobierno, el líder de la oposición. Fíjate que tú acabas de sacar a colación la relación entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, que en algunas cosas pues tenían muchas discrepancias, y muy fuertes y muy duras, y las habían tenido durante mucho tiempo, pero en las cuestiones de Estado y sobre todo cuando llegaban momentos importantes eran capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Fíjate, se habla mucho ahora de la reforma de la justicia, y yo me acuerdo de cómo el Alfredo Pérez Rubalcaba y el Partido Socialista de aquel momento frenó las reformas de la justicia que quiso hacer Mariano Rajoy, incluso el ministro Alberto Ruiz Gallardón en aquel momento, para despolitizar la justicia, y aquello se frenó porque Alfredo Pérez Rubalcaba ya llegó un día, le dijo a Rajoy que no estaba de acuerdo, y Rajoy acabó renunciando a su propio programa electoral para ponerse de acuerdo en una cuestión de Estado con el Partido Socialista y con el líder de la oposición. Ahora vemos un presidente del gobierno que no tiene en cuenta al líder de la oposición para nada, que no solamente no lo le hace ninguna llamada ni hablan desde hace mucho tiempo, sino que aprovecha cualquier cuestión para también ponerle contra las cuerdas, criticarle y echarle la culpa de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hace, es la estrategia que tiene el Partido Socialista y el Gobierno, y sin embargo lo que sí hizo fue tratar de hablar, cosa que eso sí que tiene sentido, con presidentes autonómicos del Partido Popular. Ayer le vimos hablando distendidamente, especialmente sí, con Alberto Núñez Feijóo y con Juanma Moreno, presidentes de Galicia y Andalucía, y bueno, pues eso es más normal, pues además han tenido una relación muy intensa por la pandemia durante todos estos meses, pero no es normal, no es lógico que se deje de lado directamente al líder de la oposición y que se le haga ese vacío.
En un titular, ¿qué ha pasado para que no vaya al final Iglesias a Marruecos el viaje que sí va a estar presidido por Sánchez? ¿Por fin ha dado un golpe en la mesa Sánchez o soy demasiado optimista?
Bueno, pues aquí Moncloa se ha plantado y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que no. Pero eso, si damos por bueno la versión inicial de Podemos, porque ha sido Podemos quien ha filtrado a través de la agencia EFE, la agencia pública, que Iglesias iba a ir a ese viaje, teniendo en cuenta los antecedentes de otras cumbres anteriores con otros países, pero no con Marruecos. No es normal que un gobierno al completo se desplace a este tipo de cumbres. Ha pasado con socios o países más cercanos, pero no es normal que esto pase con Marruecos. Podemos ha filtrado que Iglesias iba a ir y en cuestión de pocas horas la Moncloa ha dicho que bajo ningún concepto va a ir. Ese es el resumen.
Pablo, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Mira, Pilar, yo de lo que nos cuenta Pablo, que es un hombre bueno, que tiene un análisis político muy fino, la valoración que hace de la Fiscalía, de la información de la Fiscalía y de la regularización de la situación fiscal del Rey. Dice Pablo Iglesias, esta es una filtración interesada en un momento preciso, que es el día de la Constitución, y que lo que hace es dañar a la monarquía. Me quedo con eso.
Pues nos quedamos con eso, por supuesto, y con todo lo que habéis analizado. Muy interesante, Fernando, gracias. Y fíjate con lo que voy yo ahora. La verdad es que llevamos un tiempo hablando de la efectividad de la luz ultravioleta contra el coronavirus. De hecho, las lámparas de luz ultravioleta son una tecnología que se lleva usando mucho tiempo para la desinfección de espacios, de objetos y sobre todo en hospitales. Pero uno de los problemas aparecidos por la pandemia es que si esas máquinas siguen manejadas por personas, estas corren el riesgo de contagiarse. Así que, ¿por qué no usar robots para que hagan ese trabajo? Bueno, pues hasta 200 hospitales en España han pedido esos robots para poder descontaminar habitaciones y espacios con estas máquinas. Y serán de los primeros en recibirlos en un proyecto de la Unión Europea. Uno de esos hospitales es el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, en Madrid. Daniel Troncoso es su coordinador de Medicina Preventiva y Salud Pública.
La novedad que presentan estos equipos es que esas lámparas de desinfección se han montado sobre una plataforma que, en vez de tener que ser movida a mano y hacer la parametrización de las unidades y de las salas, recorre la sala de forma autónoma, sin necesidad de la ayuda humana, lo que facilita la aplicación de esta tecnología.
Y a pesar de que no son totalmente autónomos, sí que tienen bastantes ventajas frente a otras técnicas de desinfección, porque se elimina la intervención humana, es decir, el riesgo de contagio.
Son autónomos hasta cierto punto. Requieren de una planificación inicial, el llevar los equipos hasta la zona donde se va a tratar, y una vez dentro, el equipo es capaz de diseñar un plan, de trazar un plan de movimiento dentro de una sala para que todas las zonas sean irradiadas suficientemente y así poder eliminar de las superficies los microorganismos. Sobre la nebulización o el tratamiento con productos químicos, tiene la ventaja que no deja toxicidad y las habitaciones o el entorno que se está descontaminando puede ser ocupado de inmediato.
Pero fíjate que no solo protege al personal y a los pacientes al desinfectar, porque siempre se nos ha dicho, ¿verdad?, que la luz ultravioleta es muy perjudicial para las personas. Por eso, una de las principales preocupaciones ante esta nueva tecnología era el peligro que podría suponer para el personal sanitario que lo manipula. Bueno, pero como nos explica Daniel Troncoso, coordinador de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, estos robots tienen un complemento que los hace seguros.
Estos equipos, tanto estos comercializados ahora como los que se han desarrollado a partir de esta tecnología ya en España, todas ellas llevan equipados sensores de movimiento, de tal forma que si detectan la presencia humana, automáticamente se desconectan. Ningún equipo de ultravioleta se debería poder comercializar, ya sean lámparas fijas, ya sean lámparas móvil, sin este complemento.
Ese complemento para una seguridad total. Bueno, estos aparatos son capaces de eliminar, atención, el 99,99% de patógenos presentes en un espacio cerrado y evitan al personal sanitario el riesgo que puede conllevar la limpieza. Y esto es solo un ejemplo de cómo la inteligencia artificial también es uno de los sectores que está acelerando su incorporación y sus avances en la pandemia. De ahí que regularla es primordial y desde varios ámbitos. Por eso, desde el Parlamento Europeo se han aprobado varias propuestas para regular la inteligencia artificial en la Unión Europea con el fin de promover la innovación, la ética y la confianza en la tecnología. Es más, el Parlamento Europeo ha sido pionero al formular unas recomendaciones sobre la orientación de las normas que gobernarán la inteligencia artificial. Unas normas en las que confluyen cuestiones éticas, de responsabilidad civil y de derechos de propiedad intelectual. La propuesta legislativa de la Comisión se espera para principios del año que viene. Pero ¿por qué es fundamental una regulación ética y qué cuestiones se deben tener en cuenta en este sentido? Bueno, pues la pregunta se la voy a trasladar al eurodiputado Iván García del Blanco.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues es fundamental que tengamos una regulación a nivel europeo que incluya una aproximación ética al desarrollo de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de una tecnología que supone un salto evolutivo que solo hemos tenido parangón en nuestra historia, probablemente con lo que supuso la revolución industrial. Todo va a cambiar en los próximos años, todo está cambiando ya en cuanto a nuestra forma de interrelacionarnos, en cuanto a nuestra forma de relacionarnos con las instituciones públicas, en cuanto a nuestra forma de funcionar incluso en el mercado como propios consumidores, e incluso en cuanto a nuestra perspectiva como ciudadanos y como ciudadanas. Y en ese sentido es importante que ante una cuestión como esta tengamos en cuenta que la inteligencia artificial deba centrarse fundamentalmente en los beneficios desde el punto de vista social y humano que pueda reportar y no en otras cuestiones fundamentales. Y sobre todo que en una tecnología tan disruptiva haya cuestiones como los riesgos inherentes a cualquier tecnología de ese poder que estén previstas en nuestra legislación y que de alguna manera también tengan una previsión en cuanto a qué ocurre si hay determinadas cuestiones básicas que tienen que ver fundamentalmente con los derechos fundamentales, con nuestros derechos individuales, que en algún momento se puedan conculcar. Por lo tanto, no solo es aconsejable el tener una normativa ética sobre este desarrollo, sino que es absolutamente fundamental. Y en esto lo que hacemos desde Europa es anticiparnos a lo que está siendo ya, desde luego, una actividad en otras regiones del mundo. Estados Unidos está trabajando en esto, incluso China está trabajando en esto. Y si nosotros nos anticipamos con ese poder que tiene también Europa de marcar en muchas ocasiones las reglas generales a las que se suman todos los demás, probablemente tengamos un desarrollo tecnológico mucho más acorde a nuestros propios principios y valores.
Sí, y otra pregunta. ¿Por qué entre la futura ley está que la inteligencia artificial sea antropocéntrica y antropogénica? ¿Por qué esto es importante?
Cuando hablamos de que la aproximación a la inteligencia artificial y a la utilización de la inteligencia artificial tiene que ser antropocéntrica, hablamos de que nosotros, como seres humanos, tenemos que ser el centro del objetivo de este nuevo salto tecnológico. Desde luego, nadie va a excluir la posibilidad de que haya quien utilice esto para incrementar su eficiencia y, por lo tanto, sus resultados en su cuenta de resultados económicos. Eso es absolutamente lícito y, además, es deseable también. Pero no olvidemos que hay otro tipo de cuestiones que tienen que estar también reflejadas y que tienen, de alguna forma, también que ser contenidas en los desarrollos que tienen que ver pues con nuestro estatus de bienestar. Tienen que ver con que se mejoren, por ejemplo, los servicios públicos, con que se mejore la asistencia sanitaria, con que se mejoren incluso las condiciones de nuestro medio ambiente. Para eso también sirve una herramienta tecnológica que potencia mucho los resultados. Por eso hablamos también de una inteligencia artificial antropogénica. Y yo quiero recordar que en el propio Tratado de Lisboa de la Unión Europea se prevén algunas cuestiones que incluso trascienden a lo que son los derechos fundamentales básicos o tradicionales o históricos, ¿no? cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental y que hemos entendido y han entendido nuestros representantes que son también cuestiones inherentemente fundamentales a nuestro proyecto político y nuestro proyecto civilizatorio. Y por eso es por lo que hablamos de una inteligencia artificial antropocéntrica y antropogénica. El ser humano en el centro de las necesidades y en el centro también del desarrollo de la inteligencia artificial.
Gracias, Iván García del Blanco, eurodiputado en el Parlamento Europeo. Interesantes cuestiones que hay que tener en cuenta para un futuro que ya está aquí, para una inteligencia artificial que cada vez está más presente en nuestras vidas, que sí es cierto, despierta muchos recelos en muchos campos, como el laboral, y que necesita, desde luego, una regulación teniendo en cuenta todos estos factores. Oh, na, 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 na. Que los oyentes están poniendo el Belén esta tarde y el árbol de Navidad. Algunos ya lo han puesto. Me parece muy bien. Yo tuve, por cierto, una flor de Pascua este año maravillosa y gigantesca. Ay, que he comprado. Está preciosa, a ver si aguanta, porque son tan delicadas. Bueno, ¿qué dicen los oyentes sobre la decoración navideña, Rosa?
Pues mira, Pilar, cada uno hace lo que puede. Por mucho que nos guste tener un Belén muy grande, muy bonito, claro, hay que adaptarse al espacio que uno tiene y eso a veces pues nos trae de cabeza.
Muy buenas, pues dado el poco sitio que tengo, a ver, yo en la puerta pongo algo decorativo y luego lo que es el recibidor pongo el Belén. Lo que pasa es que claro, me ha costado mucho conseguir un Belén pequeño porque no sé por qué, venden unos Belénes enormes, como si tuviésemos casas de 200 metros cuadrados y he tenido que buscarme la vida para conseguir un Belén un poco más pequeño acorde con el salón de mi casa. Así que sí, lo pongo muy decorado todo y muchísimas gracias.
Pues ya está. Bueno, ¿cómo es tu Belén? ¿Y tu árbol? Nos lo cuenta 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. familiafernandezrivera.com, lo más parecido a estar juntos.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Berti.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso. What else?
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.